recuperación económica. Es el boom, todo el mundo habla. Recién leí una nota ante un contexto electoral. Recuerdo que con él hablé hace mucho qué impacto tienen cuando hay un año electoral y me dice, hay variables que pueden modificarse. Se habla de las PASO como rol importante, pero queremos saber qué impacto puede llegar a tener en Concordia. Asesor económico de la Municipalidad de Concordia, hablamos del contador Álvaro Sierra, obviamente para hablar de estos temas, cómo está Concordia con respecto a la situación económica, cómo ve los números que se manejan. Hay cuestiones de acomodar números por una cuestión netamente electoral. Bueno, le vamos a preguntar a él. Álvaro, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
Bueno, ahí te pregunto, ¿cómo ves o cómo haces un análisis de la economía hoy en día? Y que me imagino que siempre estás pensando en qué impacto puede llegar a tener acá en la ciudad de Concordia.
Sí, obviamente nosotros con todo el equipo de Hacienda siempre estamos trabajando muy fuertemente y analizando permanentemente el contexto nacional, también internacional, porque también así como la economía nacional influye a las provincias y a los municipios, la economía internacional influye en el país, o sea que uno siempre tiene que de arriba para abajo ir viendo, estudiando, vamos a decir, cómo va evolucionando las cuestiones fundamentalmente económicas. Y bueno, nosotros desde hace mucho tiempo que venimos viendo con mucha preocupación la situación económica que vive hoy la Argentina, o sea, en un estado de recesión cada vez más profunda, y donde uno, variable económica que analice, variable que cada vez pasa los días y cada vez estamos peor. Entonces, en ese escenario, obviamente, nos obliga a nosotros permanentemente estar analizando la situación macroeconómica a nivel nacional para poder ir tomando, ir ajustándonos y también ir lo posible adelantándonos a posibles acontecimientos que puedan ocurrir en la cuestión económica. Así que en ese sentido estamos trabajando muy muy fuertemente. Yo creo que los próximos días nos hemos estado juntando varias veces con el intendente, estamos trabajando en lo que sería un paquete de medidas de contención del gasto. Nosotros creemos que cuando hay épocas de profunda recesión económica, más allá que uno siempre para tener el municipio equilibrado tiene que apostar a una buena recaudación y tener siempre controlado el gasto público, es decir, son las dos patas. Ni siquiera hemos tenido casos donde hemos tenido intendentes que lo único que se dedicaban era a recaudar o al revés, a controlar o ajustar. En este caso nosotros siempre tuvimos la mirada de esos dos pilares de darle especial atención y bueno, en épocas de recesión hay que prestar mayor atención ahí sí al gasto público, así que estamos trabajando fuertemente en tratar de eliminar todos aquellos gastos que puedan existir en algunas áreas que sean improductivas sin caer en medidas de ajuste, ¿no? Eso está bien claro, es decir, para nada vamos a ajustar ni lo que tiene que ver con cuestiones salariales ni lo que tiene que ver con partidas presupuestarias que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos.
En ese sentido, cuando se van encontrando con las tarifas que tienes que abordar la municipalidad, me imagino que el tema de la cuestión eléctrica juega un papel importante, si bien hay estrategias como el cambio de luces. El otro día vino gente de obra sanitaria, Mireya más que precisamente, y nos hablaba de los valores para manejar obra sanitaria, que han crecido enormemente porque está dolarizado. ¿Eso cómo se va orientando? ¿Cómo se va manejando? Sí, teniendo en cuenta que a principio de año se hizo un presupuesto, me imagino que se marcó, si bien hablamos de un presupuesto, ¿cómo se va manejando eso? ¿Cómo se va orientando los recursos que hoy maneja? Si bien hablamos de una economía ordenada, ¿cómo se va manejando esos recursos?
Bueno, se va manejando, va cambiando, o sea, el contexto nos está llevando a que permanentemente estemos haciendo cambios. Por eso la importancia que mencionaba anteriormente del tema de ir estudiando permanentemente las medidas que se van tomando y la evolución de la cuestión financiera para ir adaptándonos permanentemente a ese contexto.
Ahí está.
Entonces nosotros, por ejemplo, en el presupuesto, porque por una razón que tenemos que confiar, podemos estar de acuerdo o no, pero nuestro presupuesto arranca con un análisis del presupuesto nacional. Entonces, si a nosotros nos dicen que la inflación en el presupuesto nacional la estima que va a ser un 19%, bueno, podemos en nuestro presupuesto decir cómo fue el presupuesto de este año con un 25, porque sabíamos que la inflación iba a ser mayor. Tampoco, si bien hablábamos siempre de una inflación superior al 40%, cómo presentábamos un presupuesto en el Consejo Deliberante, donde la Nación decía que la inflación iba a ser un 19 y nosotros íbamos con un proyecto donde decía que iba a ser 45.
Claro, seguro.
Entonces el debate se iba a ser insostenible, no íbamos a llevar a consenso, que es una de las de las claras políticas que tiene el intendente, que permanentemente es que nosotros trabajemos en ordenanzas y que después vayamos al Consejo Deliberante y trabajemos con los concejales y salga en consenso. Así se pudieron estos 4 años de su primer mandato trabajar en ese clima, lo cual eso le da más institucionalidad, le da más seriedad, más allá que después nos encontramos con estas cuestiones, porque después nos encontramos con la realidad. Y cuando nos encontramos con la realidad, tenemos que empezar a trabajar en rectificar el presupuesto e ir ajustándolo a esa realidad. Por eso en esto, la semana que viene, yo creo que vamos a empezar a trabajar fuertemente en trabajar todo lo que sería la rectificación de este propio presupuesto 2019, porque obviamente está distorsionado con respecto a la realidad actual.
Cuando dijiste recién, tenemos que anticiparnos muchas veces a lo que pasa. Esto es estar atento a corridas, a disparadas del dólar, a un escenario electoral. Yo me acuerdo cómo me lo dijiste en su momento, me dijiste, ojo cuando hay un escenario electoral porque las variables son muy amplias. Esto hay que estar al tanto, hay que anticiparse de alguna manera para que después no encontrarte ante una crisis, ¿es algo así?
Sí, sí, pues por supuesto, nosotros estamos ahí a pocos pasos de lo que puede ser una corrida cambiaria o bien una devaluación provocada por el propio gobierno. No ahora la devaluación, pero es vox populi que el comentario que después de las elecciones, gane quien gane, va a haber una devaluación importante. Entonces, en ese marco, obviamente que tenemos que ir previendo, es decir, cualquier devaluación obviamente afecta fuertemente a lo que tiene que ver, sobre todo con los salarios, con la clase media, y bueno, ni que hablar con todo lo que es el comercio, al caer el consumo, cae todo, y bueno, las principales tasas, o la principal tasa de la Municipalidad de Concordia, justamente es una tasa que está vinculada a la actividad comercial. Entonces, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos que ir adelantándonos. ¿Cómo te adelantás? Bueno, te adelantás con algunas medidas que tienen que ver de ir tratando de hacer un ahorro, nosotros contamos con un fondo anticíclico, medidas que tengan que ver con reformas tributarias que permitan que la caída de la recaudación en términos reales no sea tanto, o tratar de no tener caída en términos reales, que eso sería el objetivo fundamental, en eso estamos trabajando también, y bueno, medidas como la que estaba mencionando anteriormente, que es la que vamos a empezar fuertemente, cada vez a estudiar más y tener muy bien monitoreado el tema del gasto público.
Álvaro, cuando se plantea el tema de lo tributario, ampliar la base estratégica, que gente que estaba debiendo y que se abrieron las moratorias para ponerse al día, y que es un sistema que también provoca recaudación, me imagino que el tema del plan dominial también genera una pequeña ampliación de la base tributaria, pero después, como dijiste vos, nos encontramos con locales comerciales que cierran, un escenario bastante complicado y caótico que muchas veces se da por el contexto nacional, porque no hay consumo, no hay circulante. ¿Cómo equilibran eso en ese sentido? Y si son posibilidades positivas el tema de esto de lo que es el plan dominial, que genera que mucha gente acceda a pagar un impuesto y a tener su vivienda a su nombre, ¿esto es así?
Sí, sí, el plan dominial es fundamental, genera una cultura prácticamente dicta con respecto al tema del pago de los tributos, porque así, si uno no tiene a su nombre la propiedad, es como que no la siente, y a partir de ahí se preocupa por pagar los impuestos. Eso cambia absolutamente prácticamente en un 100% la actitud del contribuyente frente al pago, fundamentalmente de la en este caso de la tasa inmobiliaria o de la tasa de agua. Sí, por eso se ha avanzado mucho en todos estos derechos, o sea, lo que tiene que ver con la recaudación del cementerio, de la terminal de ómnibus, el estacionamiento medido, lo que mencionaba, toda la cuestión relacionada a lo dominial, de poner existe la obligación de tener los terrenos baldíos cercados, uh-huh. en buenas condiciones. Bueno, hoy hay, si no lo tenés, se hacen inspecciones y tenés un recargo en la tasa inmobiliaria, uh-huh. lo mismo con el tema de la vereda. Es decir, hemos avanzado un montón de eso. Independientemente de todo, yo siempre digo, para que tengamos una idea, la recaudación del presupuesto municipal, 50%, para poner un número redondo, es de todo lo que tiene que ver con las tasas y derechos que cobra la municipalidad. Uh-huh, uh-huh. El otro 50% es coparticipación nacional, uh-huh. provincial, regalías y algún fondo que pueda venir de la nación o de la provincia, uh-huh. alguna obra pública, etcétera. ¿Sí? O
sea, ¿esos serían los más inestables de alguna manera? Bueno, a la hora de afrontar, porque tenemos que hablar que hay varios focos de aperturas de obra en Concordia que celebramos de alguna manera, como pavimentación y obviamente obras como lo que está pasando, si bien por ahí son créditos afuera, pero son más inestables.
Esos son los más que inestables, los más variables. Uh-huh. Ni que hablar lo que tiene que ver con los aportes o financiamiento de la obra pública, uh-huh, es decir, eso está directamente relacionado con la situación, uh-huh. como esté la nación. Hasta hace poco estaban todos cortados estos tipos de fondos, salvo los programas que ya estaban en marcha. Ahora empieza a haber un poquito Perfecto. De movimiento más, uh-huh. con el tema de las elecciones, que es común, o sea, lo ha hecho este gobierno, lo han hecho todos los gobiernos, uh-huh. anteriores, donde empiezan a alargar un poco más de plata a la gente. Y sí, es muy común, y son los ingresos más variables. Nosotros en realidad tenemos, hoy, si uno analiza la recaudación del presupuesto municipal, ve que estos recursos están cayendo en términos reales, el crecimiento que hay en términos reales, y lo único que se está sosteniendo en términos reales es la recaudación municipal.
Seguro.
Pero cuando uno analiza la recaudación nacional, y sumemos obra sanitaria también dentro de esto, tiene que el 90% de la recaudación municipal está en cuatro tasas, que es la tasa de agua, la tasa inmobiliaria, la tasa comercial y uh-huh. la tasa alumbrado público.
Ahí está.
Todo lo otro que cobra la municipalidad, que son muchísimas cosas, uh-huh. no la municipalidad de Concordia, los municipios, derechos de inspección, uh-huh. espectáculo, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. cementerio, todo lo que hablamos, que son muchísimos derechos, eso representa el 10% claro, del 50%, uh-huh, uh-huh. o sea que no representa tanto. Uno puede uh-huh. tener en alguno de esos conceptos un aumento del 100% de la recaudación y no tiene un fuerte impacto en la recaudación total, eso es uh-huh. lo que quiero decir. Es decir, que en definitiva, lo que uno analiza más que nada son las cuatro tasas y lo que viene de afuera, uh-huh. cómo va eso, como mencionaba, cómo va variando, porque es muy variable, uh-huh. y eso te impacta fuertemente en el presupuesto municipal. Recordemos que nosotros ya no tenemos convenio de salud, que uh-huh. antes teníamos
Seguro,
para financiar los centros uh-huh. de salud, ya uh-huh. no tenemos más el Fondo Federal Solidario de Soja, uh-huh. Prácticamente nuevos aportes para programas de obra y todo eso no están viniendo. Uh-huh. Es decir, son muchas cosas que la municipalidad, las regalías, lo que viene prácticamente por el tema uh-huh. de que no hay excedente, también es muy poco lo que recibe el municipio. Es decir, tenemos una gran cantidad uh-huh. de recursos que antes entraban y hoy no.
Uh-huh. Cuando se habla de endeudamiento, es una palabra medio endemonizada, pero que uno dice muchas veces se requiere endeudamiento para afrontar obras que obviamente juegan un rol importante. ¿Cómo está hoy el municipio de Concordia con ese tema? Porque obviamente se anunció y me parece que va a jugar un rol importante lo que es el aeropuerto internacional acá y obras de una magnitud importante, la planta potabilizadora que vemos que están conectando los caños hoy en las calles de Concordia. ¿Cómo se analiza el hecho de el poder de endeudamiento que tiene un municipio a partir del ordenamiento? ¿Puede ser que sea así, que puedas acceder a partir de un proyecto, obviamente bien elaborado, y de una situación económica que te dé la posibilidad de ingresar en estos créditos internacionales en muchos casos, y me imagino que nacionales también?
Claro, bueno, el tema del endeudamiento, nosotros tenemos lo que es en otro país la ley de responsabilidad uh-huh. fiscal, donde invita a las provincias a adherirse, están casi todas, creo que uh-huh. San Luis me parece que es la única provincia que no está adherida a la ley de responsabilidad fiscal, y las provincias invitan a los municipios. En Entre Ríos hay muy pocos municipios que están adheridos a la ley de responsabilidad fiscal. En el caso de Concordia ya hace muchos años, ya hace más, prácticamente hace 20 años uh-huh. que está adherida a esa ley. Esa ley, dentro de uno de lo que prescribe como como comportamiento en tema fiscal es el tema del endeudamiento, uh-huh. y lo que dice esa ley es que los municipios no se pueden endeudar en más del 15% de sus recursos corrientes.
Perfecto, ahí está.
Entonces, en primer lugar, acá hay una ley nacional. Después vino la reforma del 2008 uh-huh. y en la Constitución estableció que no se pueden endeudar hasta más de un 20%.
Ahí está.
O sea, en definitiva, el endeudamiento de los municipios está controlado primero por la Constitución uh-huh. provincial uh-huh. y después por esta ley, que en el caso nuestro, si bien lo que tendría mayor jerarquía es lo de la Constitución, pero nosotros estamos adheridos a una ley, tenemos que cumplir con la ley. Entonces, en el caso nuestro, es más controlado el endeudamiento, porque nosotros no nos podemos endeudar más del 15% de los recursos corrientes. De todas maneras, estamos a la mitad de ese indicador. Nosotros estamos, el tema de la deuda para nosotros es muy importante tenerla controlada. La única deuda que ha tomado este municipio es la deuda que fue el crédito internacional que tomó la provincia y que invitó a los municipios de Entre Ríos a que uh-huh, se adhieran uh-huh. En proporción al índice de coparticipación que se dio ese...
Que Concordia fue una de las primeras en
Concordia fue la primera uh-huh. en cumplir con todos los requisitos, uh-huh. que fue un crédito de 4.800.000 uh-huh. más o menos dólares, uh-huh. o sea que estamos hablando hoy de casi 290 millones de pesos prácticamente. Ese fue el único crédito que tomó. Después no hemos tomado ningún otro crédito, ni no hemos recurrido a ningún otro endeudamiento. Y después tenemos lo que se llama la deuda flotante, uh-huh. que es la deuda que cuando uno cierra el ejercicio es la deuda que queda con proveedores. Uh-huh. Bueno, esa deuda que queda con proveedores, nosotros los tres ejercicios, lo que hemos tenido como meta es que para el mes de marzo o abril debería estar cancelada el 100%. Y así fue en todos los años. Es decir, nosotros siempre cancelamos en los primeros cuatro meses toda la deuda que pudiera quedar de proveedores dando vuelta en el municipio. Así que en materia de endeudamiento es una cuestión que nosotros nos deberíamos por qué preocuparnos, porque está absolutamente controlado y porque tampoco apelamos, vamos a decir, al tema del endeudamiento, salvo este crédito que era algo extraordinario, que fue todo dedicado a obra pública, uh-huh, uh-huh. inversiones en bienes de capital.
Seguro, que va a jugar un rol importante, ¿no? Para lo que es el bienestar de la ciudad.
Claro, que está cumpliendo un rol uh-huh. importante, que fue una ordenanza que fue aprobada por unanimidad en el Consejo, es decir, donde los propios concejales también participaron, no solamente autorizaron el crédito, sino que participaron también en qué tipo de obras se iban uh-huh, a hacer, uh-huh. o sea, eso también, porque la ordenanza está aprobada con el detalle de obras y de lo que tiene que ver con las inversiones en bienes de capital. Así que, por lo tanto, es lo único, vamos a decir, que hemos tomado, y vuelvo a repetir, es decir, un indicador, en realidad tenemos casi todos los indicadores en forma, uh-huh, es decir, uh-huh. otro indicador es el equilibrio fiscal, cómo estamos con eso. Bueno, hay una política, uh-huh. claro.
Uh-huh. Porque fue, viste, utilizado mucho por el gobierno nacional, el déficit de gestión anterior, de gastar mucho más durante 70 años, fue muy utilizado y la gente se le instaló el tema del déficit fiscal, o el equilibrio fiscal de alguna manera. Está bueno justo lo que ibas a explicar.
Claro, el déficit fiscal, bueno, a nivel nacional tiene otra connotación, uh-huh, uh-huh. ¿no? Es decir, el gobierno nacional, el único interés que tiene es tener superávit primario para tener plata para Seguro. Pagar los intereses de uh-huh. la deuda. Es decir, la Argentina, el endeudamiento que ha tomado el Estado Nacional fue para mantener un tipo del dólar, endeudamiento que el 70% de ese endeudamiento se fue del país. Es decir, no fue un endeudamiento que el país tomó, no sé, para mejorar la uh-huh. infraestructura del país o para modernizar el país o para... Fue dinero que se ocupó en el mercado financiero para mantener un tipo de cambio uh-huh. con una fuga de capitales importante que, uh-huh. que hoy ese dinero no se volcó en el país. Entonces es un endeudamiento que es preocupante, no solamente uh-huh. porque hay que pagarlo uh-huh. Y por el volumen de lo que representa esa plata, sino que tampoco genera nada. Nosotros en la provincia de Entre Ríos tiene uno de los sistemas... justo la Constitución provincial uh-huh. tiene uno de los sistemas de endeudamiento más importantes. ¿Qué es lo que te dice? Te dice, si vos te vas a endeudar, tenés que tener, o sea, el endeudamiento tiene que salir aprobado por mayoría especial. Uh-huh. Si te vas a endeudar para financiar gastos corrientes, uh-huh. o sea, no sé, para pagar sueldos.
Sí, 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 sí. Los que no servirían esos, ¿no? Endeudamiento. Sí,
que no son tan productivos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que te dice la Constitución? Está bien, podés endeudarte, pero tenés que tener mayoría especial en el Consejo que te autorice y encima el crédito lo tenés que cancelar antes que te vayas. Uh-huh. Es decir, no se lo podés dejar al otro. En cambio, te dice, ahora, si vos vas a tomar un endeudamiento para hacer obra pública, para hacer inversión en capital, que eso produce beneficio también a las gestiones que vienen, sí, puede, se requiere ahí en ese caso de mayoría simple, y el crédito, el pago, la amortización de crédito puede exceder la gestión. O sea, tiene un doble mecanismo, depende del objeto del endeudamiento. Eso es algo sumamente novedoso.
Que está bueno, aparte, está muy bueno, porque no impacta en una futura gestión y estaría bueno que se impacte, que lo siga pagando.
Claro, de alguna manera. Y si vos vas a tomar endeudamiento para pagar gasto corriente ahora, cancelalo antes de irte y no le pase el bollo, como quien dice que viene.
Seguro.
Así que eso, en eso también, ahí la importancia, por eso las reformas constitucionales, a veces unas palabritas juegan un rol fundamental después de la vida, en este caso, de los municipios. Y a mi juicio, nosotros tenemos el régimen municipal en la constitución provincial más moderno del país, pero lejos.
Mirá vos.
Nosotros tenemos consagrada la constitución nacional la automaticidad de los fondos, o sea, todo lo que es coparticipable, no es como era antes, que el gobierno provincial te lo mandaba cuando quería, no, tiene la obligación. Y eso ya hace muchos años que así ocurre, que todos los días plata que entra, el porcentaje que le corresponde a los municipios, se acredita a las cuentas bancarias del municipio. Se ha consagrado la autonomía de lo financiera a los municipios. Los municipios en Entre Ríos pueden acobrar hasta impuestos, no solamente limitarse al tema de las tasas. Este sistema que yo explicaba del tema del endeudamiento, el tema de la embargabilidad de los fondos, es decir, que hoy están cubiertos, no le pueden embargar, como ha pasado en Villaguay o hace varios años, que a través de juicios importantes que perdieron, le embargaron las cuentas municipales y quedó parado el municipio. Hoy tiene una garantía, no se puede embargar más del 20% de los fondos municipales. O sea, es decir, es una constitución muy moderna, ajustada a lo que es la actualidad, y eso le ha permitido, hay un cambio, hay una diferenciación, si uno lo ve desde el 2008, independientemente
seguro,
de los partidos políticos que están gobernando los municipios, cómo ha cambiado la vida de los municipios con respecto a la provincia o a la misma nación.
Apelando a tu experiencia, a tus conocimientos y experiencia en gestiones justamente del Estado, ¿cómo ves cuando salió la noticia el otro día que es unos niveles de menor endeudamiento de la provincia de Entre Ríos? ¿Estás viendo bien la gestión económica de lo que es la provincia? Te pregunto, en este caso hablamos de una Concordia ordenada, con posibilidad de endeudamiento, como dijiste, y no ocupando todo el margen de endeudamiento, sino una parte, teniendo los fondos anticíclicos, que me parece algo brillante eso. ¿Cómo estás viendo la situación de la provincia? Que termina impactando directo en Concordia después, ¿no? Con lo que estás contando.
En todos los municipios de la provincia, las juntas de gobierno, impactan.
Seguro, va directo y esto es que va casi a día recibiendo.
Exactamente. Bueno, la provincia de Entre Ríos, bueno, en realidad acá es muy profundo cuando uno hace el análisis, ¿no? Nosotros hablamos de un país, nuestra constitución nacional habla de un país federal, en realidad cuando uno estudia los números de federalismo no tenemos nada,
ahí
es
está,
decir,
está.
El 80% de la plata queda en el Estado Nacional, un 15% queda en las provincias y un 5% manejan los municipios. Es muy, si uno hace la relación de presión fiscal, está relacionado con estos números que yo marco, es decir, los principales impuestos, toda la plata grande, vamos a decir, va al Estado Nacional. Si uno analiza los países desarrollados, es al revés. La mayor cantidad de dinero va a los gobiernos locales y así para arriba. El Estado Nacional es el que menos recursos porque es el que menos funciones presta. Si uno habla, los servicios públicos los prestan los municipios. Y bueno, hoy ya están metidos los municipios en muchas otras cuestiones como la inseguridad, como la educación y un montón de otras funciones. Pero la seguridad, la educación, la justicia, un montón de cosas lo prestan los gobiernos provinciales. Entonces, bueno, el tema, primero tenemos un problema de federalismo que viene hace muchos años, que se fue agravando porque también se fue, vamos a ir desviando parte de lo que es la ley de coparticipación nacional actual, y eso ha hecho que las provincias y los municipios cada vez reciban menos dinero. Y en la década de los 90, con el tema de que se pasaron muchas funciones del Estado Nacional,
la educación,
el agua, un montón de servicios sin los recursos, eso produjo automáticamente un desfinanciamiento de los presupuestos de todas las provincias del país. Entonces quedaron, la mayoría de las provincias quedaron en realidad para pagar sueldo y alguna obra chica. Pero eso es así, o sea, uno podrá ver, analizar los presupuestos provinciales y podrá ver alguna provincia un poco mejor o un poco...
Sí, también por recursos propios, ¿no?, que genera...
También por recursos propios, hay provincias que son más ricas que otras, obviamente, pero no salen todas de esa situación de ahogo y de poco presupuesto para atender como corresponde cada estado provincial. Entonces ahí hay un problema serio, es decir, ante esa... situación, es decir, tener hoy provincias donde estén en equilibrio financiero, con obra pública, con como debería ser, con inversiones importantes a la cuestión, no sé, en estos momentos social, por ejemplo, es muy difícil encontrar. Y yendo directamente hacia esta introducción, porque parte de esa realidad tiene que ver con esto, bueno, obviamente el gobernador Bordé, desde que asumió, él tomó una política de no gastar más de lo que se recauda, o sea, recibió una provincia que tenía déficit, recibió una provincia que tenía una deuda que venía también de muchos años, que se venía acumulando importante, y en ese sentido ha ordenado mucho la provincia de Entre Ríos, y ha respetado esta regla, ha logrado estar llegando a lo que es el equilibrio fiscal, que es una cuestión que no es fácil de lograrlo, y bueno, eso como mencionaba, eso no da viabilidad, que la provincia esté bien financieramente no da viabilidad a todo, y es importante que la mayoría de los intendentes sigan en esta línea, ¿no? Es importante que los estados estén financieramente ordenados. Estaba la vieja política que antes te decían hay que endeudarse, que gastar,
sí, por eso.
¿No? El superávit fiscal es mala palabra, quiere decir que uno ahorra y no utiliza el dinero. Bueno, todo eso se fue cayendo y gracias a Dios se fue plasmando en leyes, o en nuestro caso también en la Constitución Provincial, que hoy te obliga, porque en realidad para los municipios, según la Constitución, es una obligación tener equilibrio fiscal. No es ni siquiera una decisión política.
Seguro.
Lo que está faltando en este caso, bueno, tal vez una ley que reglamente ese artículo de la Constitución y establezca cuáles son las penalidades, porque también debemos decirlo, hay un montón de municipios de la provincia, uno entra en la página web del Tribunal de Cuentas y puede ver todos los municipios.
Sí, los niveles de endeudamiento.
Los niveles de endeudamiento y los déficits fiscales que hay, no pasa nada.
Y después, sí, está por bueno
lado,
esto que plantea.
La otra mitad que tenés municipios ordenados y no reciben ningún premio ni ningún.
Seguro. Ninguna ayuda. Coincido ahí plenamente. Acá estuvo sentado Enrique hablando y una de las cuestiones que generó muchos mensajes fue el tema que le genera preocupación justamente la creación de puestos juveninos de trabajo. Obviamente esto va relacionado a la economía y es muy importante. Y habló también de la situación energética y del impacto. ¿Hiciste un análisis de eso teniendo en cuenta que al vecino le preocupa ir a pagar la luz? Me imagino que las empresas de alguna manera analizan este escenario también. ¿Cómo ves eso? Te lo pregunto teniendo en cuenta el análisis económico, ¿no? A la hora de generar empresas que la verdad que el escenario no le conviene porque te conviene tener plazo fijo y no generar una empresa, me imagino que eso es preocupante también, ¿no? Porque sería bienvenido que lleguen las empresas. Bueno, por eso te digo, lo dijo Enrique acá.
Sí, nosotros en este segundo mandato vamos a darle más importancia, más allá que hay una política clara en meternos en estos temas. Estos dos temas que mencionás justamente tienen que ver con políticas macroeconómicas nacionales. No son políticas locales, el fomentar la producción, el trabajo, o bien lo que tiene que ver con la política tarifaria que lo fija el gobierno nacional. En conjunto también interviene las provincias, forman parte de la determinación del precio también las provincias. En lo local es muy poco, no es muy poco, pero en lo local estamos limitados mucho en las cosas que podemos hacer para colaborar en ese sentido. Independientemente de eso, nosotros hemos creado en esta gestión, por un lado lo que es la agencia de producción, con políticas claras para estimular, para incentivar la producción a nivel local, y por otro lado hemos creado la agencia de empleo, que donde tenemos un montón de currículos de gente que se va, que nos lleva nuestros currículos según las especialidades, y después las empresas o los comercios buscan en la municipalidad los perfiles de la gente que...
Sí, está bueno.
Y bueno, todo eso con una base de datos importante, con sistema informático, que lo tenemos todo desarrollado, estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser en lo que tiene que ver con estas dos políticas, ¿no? Ahora, nosotros lo que queremos apostar es meternos cada vez más en cómo podemos incentivar la instalación de empresas o de emprendimientos privados en Concordia. Concordia tiene un potencial económico muy importante, porque es una ciudad que, gracias a Dios, vive de lo que produce. O sea, no es una ciudad como Paraná, que vive del Estado.
Sí, prácticamente. La gobernación, los entes nacionales, la intendencia, genera un montón de empleados públicos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, Concordia se la tiene que rebuscar más sola en ese sentido.
Concordia se la tiene que rebuscar sola, porque lo único que tiene, como cualquier otra ciudad, es su municipio. Un municipio que...
Sí, pero Concordia es grande a comparar. Viste, cuando es igual que otro municipio, cuando sale el índice, decir una de las ciudades más, hay que tener en cuenta esos datos, ¿o no?
No, claro. Por eso, una de las principales políticas del intendente fue, ni bien asumió, congeló la planta del personal. Nosotros, cuando asumió Concordia, es un municipio que tiene una cantidad de empleados debajo todavía de lo que es el promedio a nivel provincial. Y encima, en esta gestión se ha bajado muchísimo. Hoy hay 1.800 empleados, se ha bajado más de 200 y pico de empleados. Y bueno, la idea es, no solamente el tema, una cuestión de... el objetivo era congelar, más que caiga el nivel de empleado, congelar que no siga aumentando. Y ir profesionalizando lo que es la gestión pública. Por eso ahora en el municipio solo se entra por concurso público. Mínimamente tiene que tener la secundaria terminada. Y después todo lo que tiene que ver con la capacitación permanente que se están haciendo a las áreas, tanto para los municipales que ya son de carrera y que hace muchos años que están, como los que están entrando actualmente. Y ahora estamos trabajando en el tema del escalafón, que la idea es un poco tratar de que haya diferentes carreras carreras dentro de lo que es la administración pública, según los oficios, según los administrativos, según poder diferenciar eso, porque todo eso tiene que ir, las funciones, la responsabilidad de la profesión o la especialización que tiene cada uno, tiene que ir, la política remuneratoria tiene que ir acompañando eso. Seguro. Si no nos pasa...
Como con los municipios que dijo recién, ¿no? El que cumple, que tenga algún premio, en este
claro,
caso...
Claro, porque si no nos pasa que los profesionales se nos terminan yendo porque lo privado tienen más oportunidades que lo público, porque lo público gana igual que uno que tal vez no hace nada y que no tiene ningún premio. Entonces... también es una cuestión de injusticia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, entrar, aplicar ese tipo de política, no son fáciles, generan resistencia fuerte. Al principio fueron resistidas por los gremios, después hoy son acompañadas por los gremios.
Provocando misma capacitación en los gremios hoy también, así que está
también
bueno.
También en los gremios, hasta los mismos gremios están armando cursos de capacitación.
Porque eso no solo jerarquiza al trabajador, jerarquiza el servicio que da la municipalidad, que es lo más importante, ¿no?
Exactamente, eso tiene una relación directa con la calidad de los servicios públicos. Y lo mantiene a los empleados actualizados, informados. Si no, uno entra, uno le ha pasado tener la experiencia de ir a otros municipios, y entra y uno ve un municipio chato, que no salen de estar ahí en el escritorio. Y bueno, acá lo que se busca es tener un personal que esté más preparado, y para específicamente para la función, que eso es la otra cuestión que es fundamental, que se ha tenido la política de recursos humanos que lleva la Secretaría de Hacienda, que es la especialización dirigida a determinados segmentos de acuerdo al perfil del empleado, ¿no? Esas especializaciones o capacitaciones que se hacían en general, que mandaban a los 400, 500 empleados, y iba de un taxista a un administrativo, todo. No, hoy la capacitación tiene que ser de acuerdo a la función que uno está prestando. Así que eso hemos cambiado mucho, hemos incorporado el tema del legajo electrónico, y los empleados directamente entrando en la web del municipio tienen toda su asistencia, pueden controlar todas sus licencias,
su hay accesibilidad, eso seguro, ha cambiado eso y se celebra de alguna manera tener esa accesibilidad. Te pregunto, empezando a analizar, ¿qué rol le das a un segundo mandato? En este caso, el intendente, su equipo, con las variables que puede haber en el equipo, ¿qué rol le das a un segundo mandato? Algunos dicen fortalecer muchas cosas que se iniciaron y seguir avanzando. Vos hablaste, uno de los puntos va a ser esto justamente del tema de generación de puestos de trabajo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque viste que los índices que marcaron, una de las ciudades más pobres, si bien hay toda una explicación atrás de esa, que, pero también había un índice que decía uno de los lugares con menos desempleo que hay, o sea que era como un contrapunto medio raro, ¿viste? Y después vas entendiendo la inflación que se dispara y que para estar abajo de la línea de la pobreza con 30 mil pesos quedabas abajo y uno dice, mirá vos, hay que analizar todo eso. ¿Qué rol le da una segunda gestión de Enrique en todo esto?
Bueno, las segundas gestiones son importantes. Uh-huh. Porque permiten ir consolidando ciertas políticas públicas. Más esta gestión que se trazó lleva adelante un programa que se llama POD, Programa de Ordenamiento y Desarrollo, donde están ahí todas las políticas públicas estratégicas, es decir, estamos hablando de la mirada que tiene el gobierno a una ciudad a 30 años. Uh-huh. Es decir, son todas políticas de largo plazo.
Seguro, ahí está.
Entonces, para que si bien muchas de estas políticas uno puede decir es muy difícil que venga hoy un gobierno nuevo, supongamos, y las trate de cambiar, porque están instaladas, por ejemplo, todo el tema de la política de los carreros, de sacarlo del centro, pero al mismo tiempo darle una salida.
Ahí está.
No es cuestión como se han hecho en otro lado.
A entregar motocarros, sacaba un problema y generabas otro.
O con los vendedores ambulantes, que todo el mundo de comercio reclamaba que era una competencia desleal, que no pueden estar la vereda, etcétera. Bueno, se hizo ese trabajo, pero se hizo resolviéndolo, buscándole una salida también a esta gente, porque no podía, como se hacía en Buenos Aires, que iba y se reprimía y se lo sacaba de la calle.
Desalojo y listo.
Y listo, exacto. Sino que se le buscaba una solución a esa gente para que pueda seguir desarrollando su actividad y mantenerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas políticas que son, o lo que tiene que ver con este programa que yo mencionaba, que son todas políticas de largo plazo, que cuando más pasa el tiempo, más se van consolidando.
Seguro, se van notando.
Que es el problema, en definitiva, que tiene nuestro país, que el gobierno que entra, el gobierno que cambia. ¿Pero por qué? Porque no se han visto o no se ha trabajado mucho lo que nosotros llamamos las políticas de fondo, los problemas de fondo, que son los que uno tiene que ir solucionando con programas concretos. Porque cuando uno habla de los carreros, por ejemplo, no es ir y comprar la moto solamente y venir a hablar. Atrás de eso hay un montón de cosas, la creación de la norma, tiene que estar las cuestiones normativas, todo aprobado, tiene que haber, acá se hicieron censo, se vieron la situación de la gente, hubo candidatos. Atrás de todo eso hay un montón.
Sí, porque se personalizó cada uno, porque si no tenés que salir a entregar 500 motos, genera un caos también.
Claro, tenés que primero relevarlo, ver quiénes son los que están en qué situación, cómo, después ir trazando al mismo tiempo una política, como mencionamos anteriormente, de cómo, qué solución darle a
sí, a casi gente. Social más que de una problema.
Porque no nos podemos desentender de la realidad social. Entonces, en un segundo mandato, por un lado, es bueno porque este gobierno apostó a largo plazo y eso nos va a favorecer a que toda esta política se consolide. El tema, como todo, los segundos gobiernos son gobiernos que causan mucho desgaste. Es decir, eso es lo que hay que tener, es lo fundamental donde se tiene, donde también debemos encarar, que sea un gobierno que vaya mostrando nuevas cosas, que vaya mostrando estas cuestiones que se van consolidando, qué beneficio le está trayendo a la ciudad el tema de la aplicación de estos tipos de política, ir abriendo. Nosotros estamos trabajando lo que se llama municipio abierto, queremos abrir más el municipio a la comunidad, ir apostando cada vez más en lo que todo lo que tenga que ver con normativa en materia de transparencia, cuestiones que ir avanzando en cuestiones como lo que tiene que ver con el medio ambiente, un montón de cosas que hoy la gente le
participación
da.
Participación de los sectores opositores, ¿no? Hay que hablar de eso, que no es un dato menor, como el Instituto de la Vivienda con una Magdalena estando al tanto de los números, que es de Cambiemos, ¿no? Eso también es un dato.
Eso fue una política del intendente, que todos estos entes autárquicos que tienen la municipalidad, que manejan muchos fondos, estén los tesoreros, sean concejales de la oposición.
Ahí está.
Entonces, de esa manera tenemos un control en estos entes de la oposición. Más allá que estos entes también rinden cuentas del Consejo Deliberante, pero está bueno que el que firma el cheque justamente sea alguien de la oposición. Así que en materia de transparencia hay muchísimo más todavía para avanzar, más allá que Concordia ha sido reconocida internacional, a nivel también de instituciones como el IERAL. Nosotros salimos en el 2017, salimos como el primer municipio de la provincia en materia de transparencia. En el 2018 no se hizo ese ranking, por eso habíamos trabajado para estar peleando a nivel nacional. Ya a nivel Entre Ríos estábamos primero. Bueno, la cuestión también nos gusta todo esto de participar en todos estos rankings.
Sí, hay un reconocimiento al laburo que se está haciendo. Esto es parte de un reconocimiento.
Claro, y aparte en un gobierno que es de la oposición. Porque a veces cuando ganás...
Causó enojo eso, ¿eh? Causó algunos enojos.
Causó algunos enojos en algunos intendentes. Pero bueno, es importante cuando esos reconocimientos encima se dan en un gobierno de otro partido político, ¿no? Pues saca, vamos a decir, todo tipo de sospecha.
Álvaro, te pregunto porque dijiste algo que para mí es sumamente importante. Esto de abrir el municipio, hacerla abierta. Y yo veo, estoy tomando como ejemplo por ahí el Encotur, ¿no? ¿Por qué? Porque participan todos los sectores del turismo y está a la pata obviamente el Estado. Pero después tenemos un Consejo de Seguridad que se abre la participación. Mariana es partícipe del Consejo de Adicciones que se abre la participación a todo. Yo lo veo muy positivo. ¿Coincidís en eso? Hay un aspecto de decir, yo me imagino políticas para largo plazo, ¿no? Porque al estar gente que son fuera del Estado o de una gestión, uno dice, si es positivo, esta gente provocará que haya una continuidad en el tiempo. ¿Cómo lo ves vos a eso?
No, la participación ciudadana, la participación de sectores de la oposición, hoy en día es fundamental. Es decir, ya los gobiernos cerrados, los caudillos, por decirlo de alguna manera, eso se ha terminado y son altamente resistidos por la sociedad. Hoy los intendentes están obligados a abrir los municipios, a demostrar absolutamente todo lo que hacen, todas las decisiones que la toman, a dar explicaciones por qué la toman. Están obligados los funcionarios a atender a cualquier vecino que se acerca con los reclamos, por lo menos atenderlo, después ver, obviamente, las demandas son infinitas, porque el vecino tiende a que todos los problemas que tiene, canalizarlo, porque lo que tiene ahí a mano es el intendente y su funcionario.
Seguro.
Entonces trata de cualquier problema que tiene, canalizarlo a través de la municipalidad.
Aparte que tienen acceso, porque Enrique provoca eso, anda por todos lados.
Aparte tenemos un intendente que en ese sentido también, que a veces, inclusive internamente, criticado por esa forma de estar en todos lados, pero bueno, hoy la sociedad demanda eso, hoy la sociedad demanda funcionarios e intendentes que estén cerca de la gente, que los escuche, y participar en todos los acontecimientos y abrir, como quien dice, el juego, y cuando se van a tomar decisiones importantes también poder consultar, invitar. Nosotros vamos ahora hacer reformas importantes en materia de tributaria. Por ejemplo, una de las cuestiones que hace muchos años que los contadores nos reclaman es el tema de las habilitaciones, que es toda una historia. O sea, uno para habilitar un comercio en Concordia tiene que estar 60 días, 40 días, llenar 30.000 papeles. Bueno, vamos a trabajar en ese sentido, vamos a estar invitando los próximos días al Colegio de Contadores, delegación en Concordia, para trabajar con ellos en ese punto. Otra cuestión es que, por ejemplo, el Centro de Comercio e Industria siempre nos ha reclamado el tema de cómo caemos toda esta venta que hoy se está dando a través de internet, que nadie tributa, y que eso es una competencia absolutamente
desleal, sin duda, despareja seguro.
Exactamente, ellos nos han planteado un montón de veces, vamos a decir, esta problemática, y también lo vamos a estar invitando los próximos días, porque vamos a trabajar en qué herramientas tecnológicas y de qué manera podemos, vamos uh-huh. a decir, empezar a controlar la cuestión tributaria en ese aspecto, uh-huh. que no es fácil, uh-huh. Porque acá estamos hablando de gente que no está inscrita, que lo hace de su casa, uh-huh. pero tampoco es imposible. Uh-huh. Ya hace rato que estamos estudiando y tenemos alguna idea que nos gustaría trabajar en conjunto con ellos. Uh-huh. Así que la idea de la participación ciudadana...
Sí, sí. Ese es un ejemplo, justamente, ¿no?
Justamente una de las ideas de los pilares, vamos a decir, que Enrique ha tomado en su gobierno y que uh-huh. obviamente se va a seguir profundizando uh-huh. en estos 4 años.
Uh-huh. Álvaro, muy completo, te tengo que despedir, casi una hora hablamos. Uh-huh. Pero la última pregunta. Hay muchas corrientes de economistas, ¿no? La corriente que habla de un libre mercado... Y hubo un acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? O Mercado Común Europeo. ¿Cómo ves eso? O teniendo tu proyección, ¿no? Al corto y mediano plazo, teniendo en cuenta lo que es diciembre. ¿Cómo ves todo eso?
Bueno, en realidad hay que verlo funcionando, ¿no? Es decir, primero esto todavía no está firmado.
Sí, falta, y dice que falta mucho, lo vendieron, pero que falta mucho.
Exactamente, me parece que fue una cosa más para colaborar con el gobierno nacional, uh-huh, se sabe uh-huh. de este apoyo internacional que cuenta el gobierno nacional, uh-huh. o sea, me sonó un poco electoralista, porque uh-huh. de un día para el otro salta esto. Uh-huh. Y también otra cosa, cuando uno ve la letra, todavía no está la uh-huh. letra chica, pero cuando uno ve la letra grande, estamos hablando de un intercambio comercial donde Argentina sigue con su vieja política uh-huh. de cambiar productos primarios sin ningún valor agregado contra productos que están industrializados. Uh-huh. Entonces, obviamente, en ese sentido siempre va a perder. De hecho, todos los países de subdesarrollados uh-huh. que firmaron acuerdo con la Comunidad Económica Europea, en su balanza comercial perdieron, es decir, pasaron, algunos tenían inclusive balanza comercial positiva con Europa uh-huh. y pasaron a tener negativa y otros aumentaron el déficit comercial. Uh-huh. Así que en principio, si la medida es intercambiar productos de primario, que es el problema que tiene Argentina, es decir, la Argentina es un país absolutamente dependiente del contexto internacional, fundamentalmente porque produce, lo único que produce es productos uh-huh, primarios, uh-huh, no uh-huh. tienen valor, y obviamente es ahí donde nosotros tenemos que apostar como país. Me preocupa uh-huh. más, o me gustaría escuchar más, un candidato que no hable cómo pasamos una etapa de empezar a industrializar uh-huh. gran parte de nuestros productos, lo que genera eso, vamos a decir, uh-huh. un avance, lo Seguro. Que genera crecimiento uh-huh. en el empleo, lo que mejora inclusive hasta la competitividad uh-huh. hacia el exterior, que estar hablando de acuerdos, que no sé, me parece más uh-huh. cuestiones que que se firma de papel, pero la práctica uh-huh. No lo veo que sea altamente positivo. Hay que verlo igual, uh-huh. Todavía esto no está...
Seguro, ¿no? Falta mucho. Europa pone un montón de condicionamientos también para salir favorecido, obviamente.
Es un mercado muy difícil el mercado uh-huh. Uh-huh. europeo. Y uh-huh. generalmente la prueba, como decía uh-huh. yo, marcó que todo lo que terminaron firmando con Europa, todos perdieron.
Fueron para abajo, ¿eh? Álvaro, un placer.